En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, nuestra audiencia, nuestra oyencia, como decimos nosotros, sí. Ya habrá advertido que a nosotros nos gusta hablar de vinos.
No, sí.
Porque es recurrente el tema. Pero, y vamos a seguir haciéndolo porque realmente nos gusta. Y hoy nos visita la sommelier Flavia Muñoz, que dirige cursos de iniciación al mundo del vino en Entre Ríos, desde su historia, producción, sabores y entrenamiento de los sentidos. Flavia, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bienvenida.
Creo que necesitábamos un vinito para arrancar hoy, ¿eh?
Sí, sería interesante.
Mientras que no nos digan que es un poco temprano, pero bueno. Ay, gracias. Ahí me gustó.
Sí, acá estás diciendo un poco temprano el amigo desde Buenos Aires. Sí. No vayas a creer, te he visto tal vez. No,
se hace así, flaco.
No eras vos. No, pero vos es que hace rato queríamos contarle, digamos, a todos la historia esta de los vinos entrerrianos, y tener la Flavia acá es una cosa espectacular, porque bueno, no solamente sabe de vinos actuales, sino también de historia, digamos, ¿no?
Exacto, hay toda una historia acá en Entre Ríos que nadie la sabe. Siempre que damos los cursos o doy las catas, la primera pregunta que hago cuando arranco es, bueno, ¿tienen idea que acá en Entre Ríos hubo plantaciones de vid en su momento? Y las caras, lo que a mí me mata primero son las caras, porque ahí es donde das cuenta que ellos están totalmente sorprendidos. Entonces, cuando vos te posicionás al momento de contarle la viticultura entrerriana, de que acá tiene un antecedente, de que acá hubo plantaciones de vid, que hubo toda una historia, ya uno se planta de una manera diferente, ¿no? Te enfocan diferente.
Claro, porque para nosotros los entrerrianos, hoy es una novedad el tema del tener vino. Tener estas uvas, Marcelán, Tanat y demás, y la calidad de esos vinos, bueno, nos llama mucho la atención, pero en realidad hay un antecedente que tiene que ver con un presidente entrerriano que un día tomó una determinación.
Exactamente. Bueno, acá en 1934 lo que era Entre Ríos era la cuarta provincia productora de vinos, o sea, teníamos un vino de muy buena calidad, y estábamos posicionados en un lugar estratégico en lo que era Argentina en el momento de comercializar. ¿Qué pasó? En ese momento se tomaba 90 litros per cápita, era muchísimo el consumo que había. Bastante.
¿Que hoy es de cuánto?
Y hoy es 28, claro. Depende de la edad, digamos, hay estadística que contemplan mayores de 18 años, que es lo que legalmente se tiene que consentir, y más o menos entre 26 y 28 litros per cápita anual.
Mirá vos.
Bajó muchísimo. Por eso también hay mucho desafío en el mercado para ver cómo se vuelve. No creo, no sé si vamos a llegar a esos 90 litros.
90, claro,
muchísimo.
Mamita querida, chocaríamos en las esquinas.
Bueno, en ese momento no había tanta variedad como hoy por hoy.
Tanta competencia de
otro tipo de bebidas, exactamente. Había demasiada producción también, entonces que se tuvo que hacer una junta reguladora en su momento para reorganizar la producción de lo que era Argentina. Entonces, como acá teníamos otro tipo de suelo, que podíamos tener otro tipo de producción, de plantación, ante la queja que había en la región de Cuyo y en otros sectores de Argentina, de decir, che, bueno, allá tienen un montón de oportunidades para otro tipo de cultivo. Nosotros acá hay mucha producción, ya no, digamos, se estaban tirando los litros de vino, ya era demasiado lo que se producía. Así que bueno, salió esa junta reguladora, que luego termina en una ley que manda a quemar todos esos viñedos.
Claro.
Acá en Entre Ríos. Era una ley bastante dura, o sea, si el ejército llegaba y si no se acataba esa ley, se quemaban todos las plantas, las plantaciones, y te perforaban todas las barricas. La verdad es que fue bastante drástico. Imagínense que esa gente que venía de inmigrantes, de sus antecesores,
claro,
digamos, que vivían de eso, no sabían hacer otra cosa, era su medio de vida, de subsistencia, tener que buscar otra alternativa para poder vivir. Así que bueno, a raíz de esa ley, que justamente lo que cuenta acá la historia, que justamente es un presidente entrerriano, es que por eso hay una bodega acá en Entre Ríos que llama su vino injusto, justamente haciendo honor, por decir así, a este presidente que no tuvo contemplación y bueno, decretó esa ley, ¿no es cierto?, que se mandó.
Flavia, decías por la particularidad del suelo de Entre Ríos. Ese suelo de Entre Ríos, ¿qué tipo de vino permite producir?
Y bueno, hay mucha diferencia a lo que fue en su momento. Imagínense que pasaron más de 60 años, entonces todos los años el clima va cambiando. Podemos hacer referencia al año pasado, que hubo una sequía muy grande y eso impactó directamente en la uva, que después va a terminar un vino diferente. Acá tenemos mucha amplitud de lo que es la temperatura, tenemos en lo que es verano, que es bien la época donde la fruta está madurando, mucho calor, y después tenemos grandes heladas. Eso ayuda a que la planta se estrese y genere una buena uva, de una buena calidad de uva. Tengan en cuenta que para poder vinificar hay que esperar 5 años desde que se injerta esa planta para poder tener uvas de calidad. La verdad que Entre Ríos lo que está teniendo es un terruño con mucha fruta, es lo que se está teniendo incluso ahora. Por suerte, Entre Ríos resurge en un momento donde la tendencia ahora en el mundo del vino es tomar un vino del lugar de origen. O sea, vos vas a ir a cualquier lugar y vas a tratar de tomar un vino que tenga las características de ese lugar.
Claro.
Bueno, y en cuanto justamente, y para ir cerrando, ustedes saben cómo es, seguirán charlando, yo tengo que seguir viajando, pero en esa producción, ¿cómo está la venta de esos vinos? ¿Dónde tiene la salida de venta en los vinos entrerrianos? ¿Cómo viene eso?
Y el productor entrerriano lo que está apuntando en este momento es hacer un vino boutique, un vino de calidad, no apunta a tener un vino de cantidad. Es la única manera que tiene de esta manera posicionarse en el mercado con tanta competencia. Imagínense que nosotros tenemos un paladar muy acostumbrado a lo que es la región de Cuyo, entonces hay que entrenar ese paladar. Yo soy muy partidaria de las catas ciegas, que es la única forma donde uno ahí le expone al consumidor el vino, y para demostrarle que está a la altura de cualquier otro lugar donde se conoce que es la región donde todos creemos que hay vino, incluso del norte, del sur. Esa es la única oportunidad donde tenemos nosotros, como hablo de nosotros porque también como productor de mi familia, como productores entrerrianos, para posicionar el vino con calidad y con nivel, ¿no es cierto?
Compañeros, tengo que seguir viajando. No quiero dejar de saludarlo. Flavia, gracias por esta charla. A ustedes también, y feliz día de la radio también.
Gracias.
Así que un abrazo enorme. Y gracias, Paraná, como siempre.
Abrazo.
Es así, tenemos que seguir viajando.
Métale, Seba.
8:23, gracias, Sebastián. Bueno, nosotros continuamos aquí con nuestra audiencia de todos los días.
Seguimos para Entre Ríos.
Bueno, me quedé intrigado, que es una cata ciega. ¿Te ponen una venda en los ojos?
¿Cómo le gusta el fetiche,
Tremendo. Me llamó la atención.
Cata ciega es donde tapás la botella, todo lo que es la botella, generalmente entre 4 y 5, depende como... Hay diferentes formas de hacer la cata ciega, puede ser de cepas, de terruños, de bodega, hay diferentes, lo podés ir combinando o te guías con un solo lema, digamos. Y vos les vas dando a degustar al consumidor, y bueno, al finalizar la degustación le mostrás la etiqueta. Entonces vos le das una planilla donde... muy libremente, hay catas que son más profesionales, pero si vos vas a una cualquiera que te interese porque te dio curiosidad, damos una planillita nada más que para que tienden a notar lo que a ustedes les parece, digamos, si es un Malbec, si es un vino reserva, no reserva, si tiene pozos por madera, si no. Y es la única forma donde vos realmente lo sacás al consumidor de lo que está acostumbrado.
Claro.
A salir del marketing, de la etiqueta, de la bodega, de la añada, ahí es tu paladar y el vino. Entonces ahí es donde vos experimentás sin el marketing, que para mí es fundamental.
Dejá de ser influenciable, digamos. ¿Por qué? Porque tenés una información. Cuando vos te llega una información que es una marca o la botella, el color, ya automáticamente tenés como una información. O sea, la invasión mendocina es tremenda, digamos, ¿no? A ver, San Juanín, la salteña, digamos, todo lo que sucedió, digamos, con el vino. Entonces, permitirse catar y entender un vino rico, entrerriano, tiene que ser lo más saciga posible, digamos, para darle la oportunidad.
Sí, también conocer a uno lo que a uno le gusta, porque a veces vos le preguntás para hacer un regalo, ¿y a vos qué te gusta tomar? O a qué le, y no tienen, yo tomo Malbec, porque es la clave, Malbec.
Claro.
Hay tantas cepas, cantidad de cepas, que yo con los cursos les doy por ahí a degustar cepas, por ejemplo el Marcelán que tenemos acá, que es una cepa que va excelente en Entre Ríos. Nadie la conoce, porque generalmente a Mendoza la usan para corte o para blend. Entonces les da intriga. Hemos ido a Buenos Aires y en las degustaciones todo el mundo, pero Marcelán y esta cepa. Entonces tenés un público que es muy tradicional del Malbec, y hay un público que sí, que le gusta experimentar cepas nuevas. Entonces el objetivo como souvenir es justamente eso, sacar un poquito la mente del Malbec, del Cabernet Franc, que tenés esos dos opuestos ahí, y darles a conocer que hay otras cepas, que hay muchísimos más, y que también hay que conceptualizar y dar un resultado de paladar, que le digo yo, teniendo en cuenta el vino que se está tomando. Siempre hay que tener en cuenta el contexto. Nosotros nunca vamos a tener un Malbec de lo que es Entre Ríos. Entonces, claro, acá la cepa insignia, la cepa que mejor va, es el Tanat, por la cercanía que por ahí estamos acostumbrados a escucharla en Uruguay. Nuestro Malbec va a ser más parecido a un Pinot Noir, por ejemplo, por las características que tiene, porque es muy, muy bajito, muy liviano, muy ligero. Entonces, siempre es tener esa condición, ¿no? Nunca comparar. Son vinos distintos, lo que yo siempre digo. No hay vinos ni mejores ni peores, sino vinos distintos. Está en el objetivo acá del productor, perdón, de Entre Ríos, en apuntar en mejorar la calidad, pero la verdad que hace 5 años que yo voy probando los diferentes vinos y va mejorando muchísimo. La experiencia, se empiezan a asesorar, empiezan a comparar, las catas también están buenas justamente para ver cómo la misma bodega va evolucionando. Yo siempre digo que está genial que los consumidores de acá de Paraná, Entre Ríos, que empiecen a catar los vinos desde ahora para que ellos mismos vayan viendo la evolución de esa bodega.
Claro. Sí,
y luego, para bien o para mal, pero que hagan su propio resultado.
Luego de que estuvo esta determinación presidencial que había dado de baja la producción de vinos acá, ¿cuándo se reflotó de nuevo?
Y estuvo prohibido 60 años eso. Muchísimo tiempo. Imagínense que se perdió todo el saber hacer en ese momento. Hoy por hoy tenemos que apuntar a enólogo, ingeniero agrónomo de lo que son Uruguay o caer en lo que es Mendoza. Lo que pasa es que Mendoza no se halla cómodo por ahí o no está muy acostumbrado a nuestro clima, a nuestras plagas, a nuestras bacterias, lo que es el cambio de clima que tenemos acá, lo que es la sequía y demás. Nosotros tuvimos, por ejemplo, enólogos y ingenieros agrónomos y no le daban a la tecla.
No le encontraban la vuelta.
Claro. ¿Viste? Probaban, pero mientras que vos estás probando, estás perdiendo plantas, incluso sí, si llegas a tener una plaga. No es joda el tema del tiempo, ¿viste? Porque se van contagiando tan rápido y vos imagínate que tenés 5 años para que tener un buen vino. Después la calidad del vino va a ir mejorando a medida que la planta va teniendo años. Entonces, que vos estés dudando 1 mes y 2 es muchísimo.
Claro. Vos decís que tu familia, perdón, no, que no. ¿Son productores de vinos?
En Los Aromitos, exacto.
Ajá.
Ara.
Ara.
Ajá. ¿Dónde es?
En Colonia Ensayo.
Ah, en Colonia
Ensayo. Más cerquita. Son 4
claro,
bodegas.
Tal vez te diría el más famoso de Paraná, digamos, ¿no? O el que ha tenido más despegue, más crecimiento, son los vinos Ara, justamente, que son de la familia de ella. Más allá de que ella representa a todos, digamos, ¿no? A todos los vinos. Que eso eran dos preguntas que te quería hacer como para que le cuentes a los chicos. ¿Cuáles son las otras marcas? ¿Cómo estamos?
Un minuto.
Bueno, ¿cuáles son las otras marcas que más o menos andan dando vueltas en un minuto?
Somos 4 bodegas encriptas. La primera resurge en Colón, Bulles Hermet. La segunda en Gualeguaychú, Las Magnolias. Tercero, Borde Río, en Victoria. Y la cuarta, en Colonia Ensayo, Los Aromitos. Pero hay más de 75 productores artesanales. Hay muchísimos, cada vez van resurgiendo más. Nada más que nosotros tenemos la categoría industrial por el hecho de la cantidad de litros anuales que hacemos.
Tenés 20 segundos para nombrar los 75 productores. Tiempo de clave, comenzamos ya.
No. Así que sí, son 4 bodegas encriptas. La primera, la más antigua, para que tengan en cuenta, resurge. La primera que resurge acá en Entre Ríos es Colón. En Colón, Bulles Hermet.
Igual, de cualquier manera, como decía ya, hay algunos mendocinos que andan dando vueltas por acá.
Sí, ¿no? Ya están haciendo calicatas de suelo, así que ya les va interesando bastante el tema.
¿Cómo podemos hacer esto sin que parezca una publicidad? ¿Pero se pueden hacer visitas a las bodegas?
Podríamos invitar
a todos los fines de semana. Estamos. Pero yo oficialmente...
¿El señor tiene? ¿Hacen cajones? ¿Hacen cajones ustedes con medios de comunicación?
Yo puedo influir en que te inviten.
¿Usted es socio accionista acá? ¿Cómo se lo
todavía?
No entiendo la posición de Avero en esta entrevista.
Claramente,
el mostrador.
Bueno,
dije bien.
Yo estoy acá para hacerlo feliz.
Bueno.
Esa es la que te digo.
Bueno. El consumidor, eso es importantísimo. Es, digamos, granito de arena más grande que tenemos para darle a los productores de Entre Ríos, es consumir el vino, difundirlo. Creo que es la ayuda más grande que tenemos para ellos, que es bastante labor tienen los productores.
Bueno, ¿y se pueden recorrer las bodegas?
Todas las bodegas tienen ya recorridos organizados, muy bien organizados. Por suerte, el enoturismo a ellos le da mucha confianza en el sentido de seguir apostando, porque la verdad que hay veces que uno dice, es muchísimo el trabajo que hay detrás. La verdad que uno dice, vamos a poner un viñedo, pero cuando empieza a ver lo que hay detrás y el tiempo que lleva, porque la verdad que es muy a largo plazo, el enoturismo ayuda mucho, porque ahí le das, ves la gente, le interesa. Entonces, bien, eso es un granito.
Flavia Muñoz, sommelier entrerriana, bueno, que nos... además integrante de la industria, ¿no? Como parte de...
Sí, claro.
Como de bodeguero, ¿está bien dicho? ¿Bodeguera?
Sí, vamos a decirle bodeguera. Decir? Yo digamos que estoy en todo, por eso me gusta, porque hablo de los diferentes puntos y voy viendo los diferentes conceptos, tanto del consumidor, desde el sommelier y desde el productor. O sea, los tres puntos fundamentales en el ciclo del vino.
Gracias por venir. Bueno,
gracias a ustedes.